nuestro fan, el doctor Kimura. Así que muchas gracias, un abrazo grande. Hoy esta madrugada la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral. Vamos a platicar con Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿qué tal? Buenos días.
Lupita, muy buenos días.
Oye,
gracias
pues,
por la oportunidad.
Ya queda vigente esta, pues lo que se había venido trabajando, lo que se había venido discutiendo, ya se publica. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue, Ciro? ¿Qué es lo que ocurre en esta parte del camino? ¿La batalla jurídica? ¿Eso es lo que vamos a ver ahora?
Así es, la batalla jurídica y constitucional. De hecho, está tan mal elaborado el Plan B que dice el Diario Oficial que entra en vigencia mañana, pero hoy ya cesa al secretario ejecutivo del INE en una clara intromisión a la autonomía del instituto, porque la Constitución determina que el secretario ejecutivo debe ser nombrado por 8 votos del Consejo General a propuesta del presidente del INE. Eso ocurrió en 2020, es decir, Edmundo Jacobo tiene un nombramiento constitucional vigente hasta 2026 y, sin embargo, los legisladores lo destituyen cuando no les corresponde. Esa es una intromisión a la autonomía del INE, así que hoy mismo acudiremos al Tribunal Electoral y a distintos juzgados para pedir que se frene ese atropello contra un funcionario ejemplar, pero además contra la autonomía del INE. Y también, pues vamos a ir a la Corte a contravenir el conjunto de la reforma que desintegra a las juntas ejecutivas distritales del INE, que son las que organizan las elecciones, para pues restaurar el orden constitucional e impedir que en 2024 este país se vaya al caos político por el riesgo de que no se celebren elecciones libres y auténticas como mandata la Constitución.
Ciro, ¿cuándo se tendría que despedir a los integrantes del servicio profesional del INE?
Pues los transitorios del Plan B dice que la nueva estructura tiene que estar lista el 1 de agosto. Los transitorios planteaban que se fuera haciendo el estudio a partir de enero. Estamos en marzo y se publica el Plan B con más de 2 meses de retraso respecto a lo que ellos habían previsto. Entonces ya incluso los plazos que ellos determinaron están quemados por errores de ellos y por cómo lo han procesado. Entonces pues este es un elemento más de agravio y creo de desaseo legislativo y jurídico de esta operación autoritaria que está en curso.
Ciro, decía ayer Lorenzo Córdoba que cuando el orden constitucional y democrático se ha restaurado, Edmundo, te esperamos, así decía, de vuelta al instituto. ¿Cuándo tiene que resolverse? ¿Antes del 2 de junio para que no fueran despedidos los trabajadores del Instituto Nacional Electoral y para que pues regresara Edmundo Jacobo a su posición original?
Bueno, nosotros creemos que puede haber alguna medida precautoria, justamente como operan de manera similar a los amparos, que cuando hay un atropello de alguna autoridad, un juez lo puede frenar. Eso esperemos que pueda ocurrir en los próximos días para que Edmundo Jacobo vuelva al lugar que le corresponde constitucionalmente, que es la encomienda que le dio el Consejo General, y que en los próximos días él esté ya de nuevo como secretario ejecutivo. Yo confío en que esa será la primera gran derrota jurídica del Plan B. Ahora, sobre cuándo debe de resolverse esto, mira, el plazo del 2 de junio era para hacer modificaciones a las leyes electorales de acuerdo a la ley previa, pero la Corte no tiene un plazo perentorio para poder determinar la inconstitucionalidad y para evitar las consecuencias negativas. El 2 de junio, si para entonces hubiera una suspensión de la ley, podríamos entonces ir a 2024 con las reglas del juego que todos conocemos y que tantas garantías han dado. Entonces, si esa fecha es importante para frenar todo vía una suspensión, pero más adelante la Corte puede declarar la inconstitucionalidad de fondo. Entonces, en eso no hay un plazo, y creo que pues ahí están dadas las condiciones para una defensa jurídica exitosa.
Ustedes, tú y Lorenzo Córdoba, ¿se van cuándo exactamente? ¿En el mes de abril?
El 3 de abril, dentro de 32 días, dejamos de ser consejeros electorales, pero antes el INE habrá interpuesto la controversia constitucional, y pues ahora sí que como Churchill nos vamos dejando esto en pie sin haber perdido la guerra frente al autoritarismo.
Pues, Ciro, ¿te preocupa que hay un intento claro, me parece que es abierto, de tratar de llenar el INE de consejeros que son favorables a un determinado partido, un determinado movimiento?
Bueno, esa ha sido una pretensión desde hace tiempo. El propio secretario de Gobernación dijo que no iban a dialogar con la oposición para pactar nombres de consenso de todas las fuerzas políticas, que es lo que exige la Constitución cuando se establece que los consejeros tienen que ser nombrados con 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados, votos que no tiene por sí solo el gobierno ni sus aliados. Lo que está forzando la Carta Magna es que haya un ejercicio de acuerdo político con mayúsculas para que los árbitros sean de la confianza de las distintas fuerzas políticas. Así ha ocurrido hoy. Los 11 consejeros que formamos parte del INE fuimos nombrados por 3 legislaturas distintas con pleno acuerdo de las fuerzas políticas. Ahora ese ejercicio de responsabilidad de altura de miras puede ser roto por la cerrazón del gobierno, y entonces se podría activar la cláusula constitucional, que es pues una cláusula última, que es que se haga un sorteo de los nombres de las quintetas que va a integrar el Comité Técnico de Evaluación. Lamentablemente, esta vez el Comité Técnico no fue conformado por el consenso, una vez más, de las fuerzas políticas, sino que se trató de una imposición del gobierno, y entonces pues eso sí abre, digamos, una preocupación a que se trate de imponer nombres cercanos al gobierno, y eso pues sería muy dañino, porque un INE al servicio del gobierno es un INE que no le sirve a la ciudadanía. El INE no puede estar alineado con algún partido en específico, y menos aún con el gobierno. Entonces, pues va a ser muy importante observar cómo las 7 personas que integran el comité, donde también hay pues personalidades muy valiosas, puedan conformar 4 quintetas, una para la presidencia, solo por integrada por mujeres, y las otras 3 vacantes, las otras 3 quintetas, pues con gente con una trayectoria de honestidad, de independencia, que dé garantías de que el INE seguirá siendo autónomo y no pase con el INE pues lo que lamentablemente hemos visto que ya ocurrió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que renunció a su misión y está pues operando como una agencia al servicio del gobierno.
Y antes de despedirte rápidamente, nada más preguntarte, Ciro, con la salida de Edmundo Jacobo, ¿cómo sigue operando el INE? ¿No hay ningún problema? ¿Siguen operando normal?
No, tenemos que sesionar. Supongo que en las próximas horas nos va a convocar el consejero presidente para, pues imagino que a más tardar el día de mañana, nombrar una persona sustituta de entre los directores ejecutivos del INE, que es lo que también nos manda a hacer la reforma en sus transitorios. Nosotros, aunque estamos en desacuerdo con la ley, pues la vamos a cumplir, porque nosotros no somos de los que decimos no me vengan con que la ley es la ley. Vamos a empezar a aplicar el plan B, así sea contra nuestra convicción, y al mismo tiempo, como corresponde, la vamos a combatir por los canales que la Constitución le da al Instituto.
Muy bien. Ciro Murayama, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
El agradecido soy yo con ustedes.
Gracias, Sergio.
Buen día. Gracias. Hasta luego, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.
Son las 8 de la mañana con 11 minutos.